Este es el podcast Cuba in Conversation de la red Jean Monnet for Europa Cuba y el Albert Hirschman Center on Democracy. El Foro Europa Cuba es una iniciativa que comenzó en 2017 e involucra un consorcio de 11 instituciones líderes con experiencia consolidada en la investigación de los asuntos cubanos y las relaciones entre Europa y Cuba. Soy Janina Huel, y junto con expertas y expertos en el tema, vamos a analizar los resultados, condicionantes y retos encontrados durante nuestro trabajo en el Foro Europa-Cuba para la cooperación entre la isla y la Unión Europea. Los tres episodios precedentes, en inglés, se centraron en analizar las reformas económicas y políticas que se han producido en Cuba en las últimas décadas y las relaciones entre la isla y la Unión Europea. Hoy abordaremos en castellano una síntesis de los temas tratados en el podcast, todo basado en los años de trabajo del foro. En 2008, Fidel Castro renunció después de casi medio siglo en el poder. Su hermano Raúl ocupó el cargo. Muchos pensaron que habría cambios radicales, pero no lo fueron tanto. En 2018, Raúl dio un paso al costado y Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia del Consejo de Estado. Esta fue la primera vez en más de 70 años sin un Castro en el gobierno. Durante el período, se llevó a cabo una reforma constitucional que fue ratificada en referéndum en 2019.
Monia solemne en la Asamblea Nacional de Cuba este miércoles es proclamada la nueva constitución ratificada mediante consulta popular por casi 7 millones de cubanos.
Hubo cambios institucionales, algunos de importante repercusión sobre la economía, aunque mucho menos sobre la distribución efectiva del poder.
La nueva Carta Magna establece cambios en la estructura del Estado, reconoce varias formas de propiedad, la inversión extranjera y fortalece los derechos y las garantías individuales, así como colectivas.
En el escenario internacional, la crisis venezolana afectó mucho a Cuba.
Este proyecto del socialismo del siglo XXI del difunto presidente Chávez prometió eliminar las desigualdades, pero en la actualidad el sistema económico y los proyectos construidos bajo este modelo no lograron su objetivo. La caída en los precios del petróleo y las sanciones internacionales han empeorado la situación. Las consecuencias, una grave crisis económica y social.
Mientras los cambios de gobierno en Estados Unidos, de Barack Obama a Donald Trump, tuvieron también una importante repercusión.
The previous administration's easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. They only enrich the Cuban regime. Therefore, effective immediately, I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba.
De todo esto hablaremos en este episodio Cuba y la Unión Europea, Quo Vadis. ¿Cómo evalúas los cambios institucionales y políticos vividos en Cuba en la última década? ¿Predomina la continuidad o el cambio? Esta pregunta se la trasladamos a José Jofre Sirvent, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho de la Unión Europea en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante.
Yo creo que es bastante evidente. Yo creo que a pesar de que la sociedad ha ido evolucionando, ha ido cambiando en algunos aspectos, ya sea Internet como el ejemplo más evidente, desde cuando no existía o cuando estaba prohibido, estaba muy limitado a la actual situación donde ya funciona con bastante amplitud en todas las capas sociales, con mayor o menor dificultad porque suele ser caro, pero no, como la ley recientemente aprobada del Código de Familia, que es una ley, es un código realmente que tiene avances importantes, eso hay que reconocer, esos avances sociales, esos cambios sociales, hay que destacarlos, pero realmente no hay que engañarse. No ha habido ningún cambio institucional. Ha habido un cambio político relevante en esta última década. El último cambio, el que se vendió ante la sociedad como un cambio importante, que era la Constitución, es evidente que no ha sido así. La Constitución es claro que ha sido un texto aprobado, pero con un fin muy determinado, que es digamos, ser utilizada para relegitimar el sistema de plan exterior. La cuestión cubana tenía unos parámetros desde sus orígenes, no de la revolución, sino del año 76, que es cuando se aprobó la Constitución, que se ha mantenido igual. No ha habido ningún cambio importante en la estructura institucional cubana. El principio de unidad de poder sigue siendo el mismo. Este principio de unidad de poder se manifiesta en la forma de gobierno, que es el poder popular, y eso no ha cambiado. Entonces, no hay que llevarse engaño. La Constitución es un instrumento de cara al exterior, como digo, para relegitimarse de cara al exterior y de cara al interior también de alguna forma, ¿no? Pero en cualquier caso, no ha habido cambios, ni cambios institucionales ni cambio político, ¿no? Es evidente, o sea, que no hay una fuerte represión. No hay un reconocimiento de ningún derecho fundamental, a pesar que están todos formalmente en la Constitución, pero no tiene ningún tipo de vigencia real, y no puede haberlo, porque si hubiese un cierto reconocimiento, una cierta flexibilidad en ciertos derechos, es la espita por la cual se colaría toda la potencia del cambio social que está ahí esperando ciertas circunstancias que lo propaguen.
José Joffre destaca que no hay cambios de fondo porque el Partido Comunista sigue manteniendo el control del poder y no hay instituciones de contrapeso. Sin embargo, otros partners del foro tienen visiones alternativas, destacando algunos cambios institucionales a los que dan enorme relevancia, sobre todo en el nivel local y en lo que hace a la descentralización, además de los que refieren al ámbito económico. Lo escuchamos.
Mi nombre es Rainier Peón, jefe de proyecto en el Centro de Investigaciones de Política Internacional de La Habana, Cuba. Otras novedades en los órganos de gobierno implicaron una mayor descentralización y autonomía en la gestión gubernamental, con lo cual se pretende incentivar el dinamismo y uso de nuevas competencias a nivel provincial y municipal. La nueva ley electoral, aprobada por el Parlamento cubano en julio de 2019, fue un paso clave en esa dirección. La ley estipula la elección para gobernadores y vicegobernadores provinciales. El intendente es otra de las nuevas figuras que integra esta última estructura de gobierno. Como parte de la dinámica legislativa expuesta en octubre de 2021, el Parlamento cubano aprobó una nueva ley de proceso penal que reforzó las garantías del sistema acusatorio, también de los derechos de las víctimas y ofreció respuesta a requerimientos constitucionales. Tales instrumentos recogieron lo más moderno en la práctica judicial e investigativa a nivel internacional. Están atemperados a la realidad cubana y fueron elaborados sobre la base de principios constitucionales y garantías. Una de las legislaciones esperadas y que más debate suscita en la sociedad cubana actual está referida al nuevo Código de la Familia, aprobado en referéndum nacional con el 66% de los votos válidos emitidos recientemente.
Numerosos trabajos que se pueden consultar en la web del Foro Europa-Cuba dan cuenta del crecimiento de las desigualdades, de las crisis sociales, políticas, alimentarias que está viviendo la isla, y destacan también el efecto que esto tiene en impulsar mayor cantidad de migración desde la isla hacia el exterior. Con todo esto como telón de fondo, cabe preguntarse, y la pregunta se la trasladamos a José Joffre, si hay una crisis de legitimidad.
Que hay crisis de legitimidad, obviamente que hay una crisis de legitimidad profunda en la sociedad cubana. Esa crisis profunda en la sociedad cubana no existía, nunca ha existido desde el comienzo de la revolución. Nunca ha existido una crisis tan profunda a un nivel de ruptura, de quiebra de legitimidad como ocurre en la actualidad. Nunca esa quiebra, esa ruptura, ese gap tan grande se ha producido nunca antes como ahora, entre lo que es el régimen, entre lo que es la estructura de poder y el pueblo. Bueno, ya de alguna forma, de manera muy fragmentaria, ha ido perdiendo su condición de súbditos, y de alguna forma muy precaria, como digo todavía, va adquiriendo esa conciencia de ser ciudadano, de tener una subjetividad que tiene que una identidad como personas y una dignidad en definitiva que hace que salgan a la calle, que se manifiesten porque la situación es bastante desesperante. Por tanto, yo creo que esa ruptura, esa legitimidad, esa quiebra de legitimidad es bastante incuestionable. En instancias, pues la represión es el elemento fundamental para que la gente, de modo forzado, obviamente, pues sea reconducida y sea objeto de represión, como estamos comentando. Porque cuando se manifiestan las personas en Cuba, es una manifestación, digamos, transversal. Se manifiestan, en definitiva, para manifestar, valga la redundancia, su malestar social, su malestar económico, su malestar moral, y consecuentemente hay una pluralidad de intereses distintos que se cruzan en las distintas manifestaciones que pueden haber. Por tanto, yo creo que es importante resaltarlo. Y otro ejemplo, otro aspecto que no podía dejar de señalar, que es bastante elocuente, es que en la actualidad, durante estos últimos meses, se está produciendo el mayor éxodo de toda la historia de Cuba. Se está calculando que salen de Cuba unas 600 personas todos los días. Por tanto, eso es un desmantelamiento, porque las personas que se van precisamente son las personas más capaces. Son las personas jóvenes, las personas con formación, las personas emprendedoras, que son las personas que están descapitalizando el país. Están descapitalizando el país porque difícilmente van a volver al país. Y esas energías positivas de emprendimiento, de capacidad, de inventiva, de creatividad, se están yendo a Estados Unidos, fundamentalmente a Estados Unidos, pero también a otros países. Y eso es una vía de agua también muy peligrosa para que Cuba pueda recuperar su potencia, que siempre la ha tenido históricamente, potencia social, económica, cultural, porque se está descapitalizando dramática. Pero es verdad que la desigualdad y la pobreza es un problema gravísimo en Cuba y cada vez más. Hay que ver la coyuntura económica que pasa en el mundo y en Cuba en particular, con el tema monetario, con el tema económico, con la inflación en particular, con el cambio de moneda. Evidentemente es un problema agudo, siempre lo ha habido, pero la pobreza es creciente, es lacerante. Y la desigualdad en Cuba es también creciente y lacerante. Pero claro, no aparece. Ambas palabras, pobreza y desigualdad, no aparecen en el discurso oficial porque no pueden aparecer, porque no pueden, a pesar que están creciendo exponencialmente, no pueden aparecer porque es un efecto no deseado de la revolución. Entonces, claro, si la revolución lucha contra la pobreza, por la igualdad de los ciudadanos, y precisamente lo que está ocurriendo es el efecto contrario, no puede aparecer y, consecuentemente, el silencio es la respuesta.
El silencio es la respuesta, nos dice Joffre, y la pregunta sobre los resultados que están teniendo estas reformas y sobre la potencial crisis de legitimidad se la trasladamos también a Rainer Bellón.
Desde mi punto de vista, considero que evaluar los resultados de las reformas en Cuba implica necesariamente ubicar este proceso en el contexto internacional e interno en que se han desarrollado. Evaluamos los resultados de las reformas cubanas desde un contexto especial, marcado por los efectos de una crisis global multidimensional que incluye una crisis económica internacional y una amenaza inminente de recesión global, crisis alimentaria, crisis energética, que será particularmente visible desde Europa durante el invierno, crisis de salud y otras. En un contexto también de recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba, que viene de la segunda mitad del 2019 a partir de una política del gobierno republicano de Donald Trump y que la administración de Joe Biden ha mantenido en vigor hasta la fecha. Recientemente, la comunidad internacional ha vuelto a aprobar con 185 votos a favor, solo 2 en contra y 2 abstenciones, la resolución presentada por el gobierno cubano en Naciones Unidas: necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.
Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, muchos pensaron que el régimen de Cuba no sobreviviría. Moscú llegó a representar el 70% del comercio exterior cubano,
y era una fuente central de recursos de distinto tipo, económicos, humanos, tecnológicos. El llamado periodo especial fue especialmente duro para la población, como retratan entre tantas obras artísticas la novela de Antonio Padura, El hombre que amaba a los perros. Cuando finalmente comenzó a superarse, en particular por el rol de Venezuela, que pasó a ocupar de algún modo el lugar central que había tenido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la Unión Soviética. Nuevos ciclos de crisis volvieron a poner en jaque a la economía cubana, poco proclive a las reformas. En el ámbito económico, la reforma más ambiciosa ha sido la llamada tarea ordenamiento, que implica la unificación monetaria y, entre otros, reajustes de precios, aumentos de salarios y pensiones, así como la ampliación de las actividades autorizadas para ejercer por cuenta propia. ¿Cuáles son sus aspectos más relevantes?
Entre los cambios socioeconómicos y políticos relevantes en Cuba se encuentra el reconocimiento a la propiedad privada, y entre las formas que promueve la economía cubana resaltan las vinculadas a la inversión extranjera directa, los contratos de asociación económica internacional y las empresas de propiedad mixta o totalmente extranjera. La unificación monetaria y cambiaria, implementada desde el 1 de enero del 2021, fue otro paso decisivo en el ordenamiento financiero del país, que incluyó una mayor flexibilización en el mercado laboral cubano con la liberación del trabajo por cuenta propia y una mayor autonomía en la empresa estatal socialista, que se mantiene como el actor fundamental en el contexto de esta reforma. La creación de las medianas y pequeñas empresas forma parte de un proceso encaminado a desatar el potencial de todas las formas de gestión que reconoce el modelo cubano, lo cual debe contribuir al desarrollo socioeconómico del país. Desde su creación han predominado la implementación dentro de estas MIPYMES de las que son privadas, con una personalidad jurídica propia.
Las voces oficiales en Cuba suelen incidir mucho en los efectos del bloqueo o embargo. Sin embargo, cabe preguntarse también por los factores de política doméstica. ¿Cuánto afectan estos al bajo desempeño actual de la economía cubana y cuánta incidencia tienen también en la crisis social y política que se está viviendo?
En el análisis sobre la actualización del modelo económico, político e institucional cubano y de su posible incidencia en la inserción internacional de Cuba, también resulta imprescindible referirse a los obstáculos internos que afronta el modelo en esta nueva etapa de su desarrollo. De cara a las relaciones económicas, figura el retraso en los pagos a proveedores, la burocracia que impide ser proactivos en la concreción de negocios, la insuficiente capacitación de empresarios y miembros del sector financiero cubano para decidir oportunamente de cara al capital, y en el marco de las distintas modalidades aprobadas para la inversión extranjera directa. Autoridades cubanas y diversos actores civiles instan a acabar con las dilaciones excesivas en los procesos negociadores y a despojarse de falsos temores hacia el capital externo, con el objetivo de acelerar los procesos de aprobación de los negocios y lograr mayor flexibilidad en los mecanismos. Como resultado, Cuba actualizó las normas para la inversión extranjera en función de alcanzar mayor transparencia sobre los niveles de aprobación y menor tiempo para emitir una respuesta. También se apuesta por el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilar de la gestión de gobierno y de las transformaciones que deben asegurar los progresos del modelo socialista cubano.
Desde que se implementaron las sanciones estadounidenses, se consideran el principal obstáculo que enfrenta el modelo cubano para su inserción internacional, y estas sanciones ponen a prueba la determinación europea de mantener una política autónoma hacia Cuba. ¿Cómo evalúa su equidad y su eficacia? Esta pregunta se la trasladamos a Ana Ayuso, investigadora del CIDOB en Barcelona y coordinadora del proyecto.
La valoración de la eficacia de las sanciones se puede resumir en las palabras de Obama a la Asamblea General de Naciones Unidas del 28 de septiembre de 2015, cuando dijo que durante 50 años Estados Unidos aplicó una política hacia Cuba que fracasó en el mejorar la vida del pueblo cubano. Y es así, el embargo económico perjudica y ha perjudicado siempre a los ciudadanos más vulnerables y además ha servido al gobierno para culpar de todos los males al enemigo exterior y a no reconocer el fracaso de su modelo político y económico que se basó en el de la extinta Unión Soviética, que también colapsó. La Unión Europea nunca se sumó al embargo económico. Es cierto que votabas de mayor o menor distanciamiento, la que se intentó imponer un cierto condicionamiento político a las relaciones, especialmente a través de lo que fue la denominada la posición común de 1996. Pero esta nunca supuso una ruptura de las relaciones económicas, aunque sí un enfrentamiento en materia de cooperación. Sin embargo, la Unión Europea tradicionalmente se ha manifestado en contra del embargo, tanto en Naciones Unidas como en las declaraciones conjuntas que se han ido haciendo en las cumbres de jefes de Estado de la Unión Europea y CELAC durante muchos años. Estas sanciones, además, son muy criticadas dentro de la Unión Europea porque tienen efectos extraterritoriales que perjudican a las empresas europeas que operan en la isla. Más allá del embargo, está también la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que por ello excluye a Cuba de poder operar con múltiples operadores internacionales y que le dificulta el acceso al crédito. Obama la sacó de la lista, pero luego Trump la volvió a incluir justo 2 días antes de dejar la presidencia y de momento Biden no ha dado el paso para revertirlo. En cambio, la orientación de la política europea no cambió ni cuando Trump revirtió las medidas de Obama y siempre la Unión Europea ha apostado por el compromiso constructivo, que es una postura que es muy similar a la que practica Canadá desde hace décadas.
Han pasado más de 30 años desde el establecimiento de relaciones bilaterales formales entre la República de Cuba y las comunidades europeas en 1988. Un actor externo clave en esta relación es Estados Unidos, que ha apoyado las sanciones, el bloqueo o embargo, durante varias décadas. La UE optó por desarrollar un camino diferente. Pero concretamente, ¿cómo se desarrolla esta estrategia?
Ha habido diferentes etapas de las relaciones con Cuba en las que no faltaron episodios de conflicto. Durante décadas, las relaciones entre Bruselas y La Habana se vieron entorpecidas por la posición común que adoptó el Consejo de la Unión Europea en 1996 y que impedía avances en las relaciones hasta que se hicieran reformas democráticas en el país. Sin embargo, poco a poco se fueron retomando las relaciones. Primero fue dentro del marco regional de la Asociación Estratégica Regional de la Unión Europea con América Latina y Caribe, la CELAC, que se iniciaron ya desde 1999 y en la que Cuba fue incluida en ese diálogo político con un acercamiento que fue progresivo, pero no fue lineal. Hubo otros episodios de distanciamiento. Durante muchos años, el gobierno alemán conservador, encabezado por Angela Merkel, y varios países de Europa del Este, como Polonia, Hungría o la República Checa, fueron muy reacios a abandonar la posición común sin que hubiesen cambios de calado en la isla tendentes a una democratización. Sin embargo, el cambio de la política de Obama hacia Cuba facilitó el cambio de posición de esos países más reacios. Y eso culminó con la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea en diciembre de 2016. Con este tratado, la Unión Europea acabó con la política de condicionalidad democrática unilateral y normalizó las relaciones con el régimen. Este acuerdo incluye el comercio, diálogo político y cooperación, pero es un tratado que no es de los más novedosos. Ya este tipo de tratados han sido superados con otros países de América Latina, porque realmente no es posible hacer un tratado de libre comercio con Cuba. Sin embargo, a pesar de que tiene limitaciones, es un paso muy importante para generar una estructura institucional sobre la cual ir construyendo una nueva relación. Durante todo este tiempo de vigencia del acuerdo y ya mientras se negociaba, la Unión Europea junto a los Estados miembros se ha convertido en el principal socio comercial, donante e inversor. Y también hasta la pandemia era el segundo emisor de turistas. Pero claro, hasta la intensidad de las relaciones bilaterales de Cuba con los países europeos varía mucho según los lazos históricos, culturales, el tamaño del país y los intereses económicos. Y España es sin duda el principal socio europeo de Cuba, el que tiene la mayor presencia económica, política y cultural. Pero no hay que dejar de decir que en la actualidad 15 de los países miembros de la Unión Europea tienen abiertas embajadas en Cuba. Además, con este acuerdo también permite que Cuba pueda participar en los programas de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea, en muchos de los cuales estaba excluida al no tener acuerdo. En el ámbito político, la implementación del acuerdo ha dado lugar al establecimiento de unos consejos conjuntos de cooperación que incluyen incluso un diálogo sobre derechos humanos que se hace periódicamente. Eso no evita que siguen habiendo profundas divergencias en materia de derechos humanos, pero al menos se ha permitido un intercambio conduce a una serie de, al menos, una manera de impulsar, ¿no?, a que Cuba vaya incorporando algunos cambios y una apertura, aunque hay que decir que en el último año eso no ha avanzado, sino más bien todo lo contrario, eso está tensionando un poco las relaciones.
El acuerdo de diálogo político y cooperación que Cuba, la Unión Europea y sus Estados miembros suscribieron en noviembre de 2016 aparece como el instrumento más importante para el desarrollo de las relaciones bilaterales. Desde entonces se llevaron a cabo transformaciones políticas relevantes dentro del Partido Comunista y el gobierno cubano, particularmente con el relevo generacional y el reemplazo constitucional en 2019. ¿Cómo han afectado todos estos cambios al acuerdo?
Cuba ha experimentado cambios importantes durante la última década, desde la retirada y posterior fallecimiento de Fidel Castro en noviembre de 2016 y el posterior traspaso de la jefatura de Estado a Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel en 2018. Todo esto plantea un escenario de cambio de ciclo político al que se unió la aprobación de una nueva constitución en 2019 que introdujo novedades en temas de participación y de mayor apertura, aunque es verdad que continúa siendo un sistema comunista de partido único y en este sentido no ha cambiado la naturaleza del régimen en Cuba. Este cambio en la dirigencia se hizo también en paralelo con un proceso de transformación económica que inició Raúl Castro y que ha sido continuado por Díaz-Canel y que está basado en los lineamientos económicos y sociales del partido que se aprobaron inicialmente en 2011 y que han ido siendo modificados, pero que si uno valora o que ha habido avances, lo cierto es que los resultados finales de momento son poco satisfactorios, especialmente cuando vemos el contexto de grave crisis económica que se acrecentó con la pandemia de la COVID-19 y los efectos de las nuevas sanciones que han llevado a una situación social muy compleja. El empeoramiento de la situación económica debido a las consecuencias de la COVID no solo ha tenido consecuencias sociales, eso también ha llevado a tensiones internas. Y eso se reflejó en las protestas de julio de 2021 y es en la respuesta sobre todo que ha dado el gobierno a esas protestas que han sido duras, pues han tensionado las relaciones y el diálogo político con la Unión Europea, con voces críticas que se levantan desde algunos sectores, sobre todo desde el Parlamento Europeo, que hace resoluciones periódicas sobre los derechos humanos que son críticas con el gobierno. Sin embargo, no es previsible que haya un cambio de posición de la Unión Europea hacia Cuba en la medida que entiende que el proceso de cooperación internacional es un mecanismo para estimular y respaldar un proceso de reformas que debe tener una naturaleza fundamentalmente endógena y no impuesta desde fuera.
Los cambios económicos e institucionales ocurridos desde 2011, cuando se aprobaron los lineamientos económicos y sociales del partido, impactaron en el conjunto de relaciones sociales, vínculos interinstitucionales y relaciones de propiedad en la isla, afectando también las fortalezas y debilidades del modelo cubano para lograr su inserción internacional. ¿Cómo se ha reconfigurado el posicionamiento de la isla en este escenario?
La ralentización del crecimiento económico global y el encarecimiento de la energía, de las materias primas y de los alimentos ha impactado negativamente en las relaciones entre Cuba y la Unión Europea. La situación económica actual en Cuba es prácticamente de quiebra. Cuba ya no puede pagar su deuda y está obligada a renegociar con sus acreedores, entre los que están los países de la Unión Europea. Además, el retorno a la lógica de confrontación geopolítica cercana a una guerra fría entre Occidente y Rusia es visto con mucho recelo desde Cuba. En realidad, desde toda América Latina se ve con recelo esa dinámica.
¿Y cómo ve a Cuba las tendencias políticas actuales alrededor del mundo? ¿Rusia y o China juegan un papel importante para Cuba, América Latina y el Caribe?
Rusia en realidad no es un socio comercial muy importante para Cuba, pero sí es un aliado estratégico internacional. Es por ello que Cuba se abstuvo en la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que condenaba la agresión. No la ha apoyado, pero asume que el argumento de que ha habido una posición previa desafiante por parte de la OTAN que ha puesto en riesgo la seguridad de Rusia.
Llegamos al final de este episodio y con ello completamos la serie del podcast Cuba in Conversation, que es parte de un proyecto Jean Monnet del Foro Europa-Cuba, en el que se analizan los cambios institucionales, económicos y las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. Los 4 episodios de la serie dan cuenta de los enormes retos que enfrenta la isla en este momento, particularmente en el ámbito económico y también en el político, con una gran crisis de legitimidad que se ha puesto de manifiesto con las protestas vividas en tiempos recientes, en julio del 2021 y posteriormente. Y esto da cuenta también de las tensiones en la cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Decía Ana Ayuso en sus comentarios finales en este episodio que la cooperación ha dado algunos réditos en lo que hace al desarrollo económico y al desarrollo en la isla, mientras muestra tensiones crecientes en otros ámbitos, particularmente en el de los derechos humanos. Para más información sobre el proyecto puede visitar la web foroeuropacuba.org. Yo soy Janina Welp, investigadora senior en el Albert Hirschman Center on Democracy, y con otras expertas y expertos del Foro Europa-Cuba y la red Jean Monnet hemos explorado los recientes desarrollos institucionales, económicos y globales en Cuba y los posibles caminos futuros para el país. Mi agradecimiento a José Joffre Sirvent, a Rainer Pellón y a Ana Ayuso por la participación en este episodio, a los otros miembros y otras miembros del foro por su participación en episodios previos y por su contribución a la elaboración de conocimiento y al intercambio dentro de la iniciativa. Puede visitar todos los episodios en cualquier plataforma de su elección o buscando Cuba in Conversation. Puede suscribirse también para obtener las últimas actualizaciones sobre el podcast y sobre nuestras investigaciones.